Se conoció el video con el pronunciamiento. El comando general de la Fuerza Aérea Venezolana acusó de traidor al oficial en un mensaje de la red social. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando Delfín Coca y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, este programa con gran amor llevando a ustedes las noticias más importantes del mundo médico. Ángel de Fana, quien les habla, comparte este programa naturalmente con nuestro conductor y el presidente del Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzugaray.
Pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Como siempre, estamos con ustedes toda la semana para este programa que es de su interés y de interés del pueblo de Cuba. Y para nosotros es una gran satisfacción poder comunicarnos con ustedes por este medio. En las noticias tenemos el Zika. Infección con el virus del Zika es propagada por el mosquito Aedes aegypti. Ataca las células cerebrales del feto, creando una estenosis craneal y retraso mental en la criatura. Pues bien, El Journal de la Medicina Experimental de Estados Unidos reportó que el virus del Zika extendía la vida de ratones con tumores cerebrales y han encontrado que el virus mata células de glioblastoma, que es un tumor cerebral muy agresivo. Estas han sido contenidas en el tejido cerebral humano en el laboratorio.
Y sobre el agua, tremendamente interesante, un nuevo material puede absorber agua para beber de la atmósfera seca del desierto. El material es una especie de malla llamada material metal orgánico. Tiene pequeños espacios que capturan y acumulan moléculas de agua como una esponja. Dos fibras de este material pueden recoger cada día un galón de agua, muy apropiado para países desérticos. Esto fue un trabajo realizado en MIT y en la Universidad de California.
Enfermedades genéticas. Científicos de la Universidad de Oregón en los Estados Unidos aplicaron la técnica genética CRISPR, CAS9, creando una mutación en un gene que causaba una enfermedad cardíaca transmitida por el padre. El embrión sustituye el gen enfermo por uno de la madre que es saludable. De esta forma, se puede resolver las enfermedades de transmisión genética con estas nuevas técnicas.
Células blancas. Leucocitos o células blancas tipo T son obtenidas del paciente en cuestión y llevadas al laboratorio, donde se les incorpora genes que identifican células cancerosas específicas a través de un virus inactivo. Los nuevos genes reprograman las células blancas T que producen receptores específicos para reconocer proteínas de la superficie de la célula cancerosa. Esta célula T crece en 10 días en el laboratorio y ellas se inyectan en el paciente, se reproducen y atacan y destruyen las células cancerosas.
Envejecimiento. En estudios realizados en el Albert Einstein College de Medicina de los Estados Unidos, se está trabajando en el llamado reloj biológico o envejecimiento. Ya ha encontrado el centro del envejecimiento en zonas del cerebro llamada hipotálamo. Esta regula el hambre, el sueño, temperatura del cuerpo y otras cosas. Y parece que regula el envejecimiento. Experimentos con animales encontraron disminución de células madres del hipotálamo con edad. Eliminaron células madres en ratones y estos envejecieron. Falta de memoria, coordinación, etc. Entonces, células madres crean también paquetes de microRNA para control de trabajo de genes. Al inyectar microRNA en los ratones, anteriores que locales estaban trabajando con ellos, detuvieron su envejecimiento.
Células sanguíneas en el laboratorio. La Universidad de Harvard y la Universidad de Cornell abren un mejor tratamiento para la creación, o sea, para leucemas, de sickle cell, anemias y otras patologías sanguíneas a partir de la creación de células madres en el laboratorio. A partir de la piel humana o de endolio vascular, producen células madres hematopéicas que a su vez se transforman en glóbulos rojos, blancos y en plaquetas.
Conjuntivitis puede ser causada por bacterias, virus o alergias. El enrojecimiento de la conjuntiva se manifiesta igual con las tres causas. Cuando son bacterianas, un antibiótico resuelve el problema. Cuando son alérgicas, un esteroide. Y la viral se resuelven en 7 días sin tratamiento, a no ser que se compliquen con infección de bacterias también, necesitando entonces el antibiótico correspondiente.
El zinc y el catarro. No es la cura, pero se ha observado que en diferentes estudios, un 70% de pacientes tomando de 80 a 90 miligramos de zinc diariamente mejoraron desde las primeras 24 horas, sanando en 5 días, contra el 27% de personas tomando placebo. No combinar zinc con vitamina C, que es el ácido cítrico, recomiendan porque lo hace menos activo. Y el doctor Manuel Azugaray nos trae inmediatamente los casos y cosas médicas.
Sí, este día tenemos un caso que se produjo en un manicomio que tenía un río que corría por la parte de atrás del jardín y el patio del manicomio. Un loco se tira al río para ahogarse y Julián, otro loco, se lanza al agua, lo saca y lo salva. El director que ve esto al siguiente día llama a Julián y le dice: Julián, tengo dos noticias. Una, que está usted libre porque saltó para salvar al paciente. Y dos, el paciente se ahorcó anoche. Julián le contestó: no, director, al paciente lo colgué yo para que se secara.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa. Recuerden que siempre puede usted escribirnos para recomendarnos algún tema, para opinar sobre lo que estamos haciendo. Siempre sus correspondencias, sus opiniones, sus recomendaciones serán muy bienvenidas por todos nosotros aquí en el Miami Medical Team. Escríbanos a POBOX 521868, Miami, Florida 33152, USA, o sea, Estados Unidos de América, con sus siglas en inglés. Repito, POBOX 521868, Miami, Florida 33152, USA. También puede dirigirnos su opinión o su recomendación por medio del internet, o sea, por medio del correo electrónico. Y nuestra dirección es lamedicinaaldiarm@gmail.com. Y repito nuevamente, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Y veamos qué nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray, presidente del Miami Medical Team, acerca de la historia tan larga, tan productiva de esta organización no lucrativa, humanitaria totalmente, que desde hace muchos años viene haciendo el bien en distintos lugares, en distintos países, incluyendo el nuestro allá en la base naval de Guantánamo, y con los balseros, con los perseguidos. Miami Medical Team atendiendo principalmente aquellos que son víctimas de tiranías y de la tiranía comunista con particular atención. Vamos a escuchar al doctor Manuel Azugaray con otro trozo, otro tramo de la historia del Miami Medical Team.
Bueno, nosotros quedó pendiente anteriormente terminar el problema de la educación que ha dado el Miami Medical Team en distintos lugares, pero lo tenemos que ir dando en retazo porque es muy largo. Entonces, se me ocurre hoy hablar de allá por los años de 1996-1997, cuando hacen contacto con nosotros aquí en Miami, unos cubanos que estaban viviendo allá en Ecuador. Desde que salieron de Cuba, ellos estaban viviendo en Ecuador y habían hecho su vida allí. Estas son gente de allá de Santa Clara. Y me recuerdo que estuvieron por allá, por la oficina mía y demás, y estuvieron allí viéndose como pacientes. Pero cuando yo me entero de toda la situación y que había una colonia bastante numerosa allí en Ecuador, ellos trabajaban con la Iglesia Católica allá y demás, en muchas obras y eso, y se enteran de nuestro trabajo con el Miami Medical Team. Y me invitan, e invitan al Miami Medical Team a ir por allá a ver qué pudieran hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, así fue que coordinamos un viaje, que estuvimos allá un grupo de médicos del Miami Medical Team, volamos a Guayaquil, que es la segunda ciudad de allá de Ecuador. La capital es Quito, que está en la montaña, y Guayaquil, pues está acá en la costa, es mucho más benigno y más mejor clima y todo, ¿verdad? Por lo tanto, estuvimos en Guayaquil, tremenda ciudad, muy bonita, a la orilla del mar, como todas las ciudades que son a la orilla del mar, y tremenda la gente allí, el pueblo fantástico, muy bueno y demás. Estuvimos viendo los distintos, allí nos encontramos y nos presentaron a distintas autoridades allí que controlaban la seguridad social, los hospitales de la seguridad social, etcétera. Y proseguimos a identificar y a visitar a distintos hospitales, de los cuales había uno muy grande allí, enorme, que era un hospital universitario. Y este hospital universitario era como el Calixto García allá en La Habana. Era el que mantenía toda la población, que no tenían, parte era seguridad social y parte era personas que no, de bajos ingresos, etcétera, etcétera. Tuvimos el hospital con el director, etcétera, y aquello fue, enseguida se nos invitó para que fuéramos y los ayudáramos, etcétera. Así fue que nos regresamos a Miami y preparamos entonces una nueva visita allí a Ecuador. Hicimos cargo de estas visitas al doctor Luis Serentil. El doctor Luis Serentil, un cirujano general que actualmente es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida International University, aquí en Miami. Y él, pues, estaba viviendo en una zona aquí de la Florida que se llama Port Charlotte, que es a unas cuantas horas de acá de Miami, en la costa oeste. Él estaba allí, era jefe de cirugía del hospital y tenía un gran control ahí, y era un hospital de enseñanza también, que por ahí rotaban muchos de los estudiantes de la Universidad de la Escuela de Medicina de Tampa, eso es cerca de Tampa. Por lo tanto, hablamos con el doctor Serentil y él enseguida se voluntarizó para ir y hacerse cargo de la situación, porque allí en Guayaquil ellos querían cosas educativas, etcétera. Por lo tanto, no era solamente operar y ayudarlos a ellos allí, llevarle material, que fue lo que hicimos. Llevamos ahí varias toneladas de material, de insumos de hospital, y sobre todo para cirugía, sino que se montó un team clínico, un team quirúrgico, un grupo quirúrgico que lideró el doctor Serentil, con enfermeros, enfermeras, técnicos y los equipos necesarios para hacer una cosa que no estaban haciendo allá en aquella época, que era medicina laparoscópica, es decir, medicina robótica laparoscópica. Así fue que se llevó todos los equipos, se llevaron para allí, para Guayaquil, se transportaron por avión y se montó una... fueron cuatro, tuvieron como 4 o 5 días allí en esa zona, operando y dando clases, porque este es un hospital que es docente. Por lo tanto, vinieron los profesores de cirugía, vinieron los todas las estudiantes de distintos grupos e hicieron distintas cirugías abdominales. Recuerdo que ellos ahí se hicieron vesículas, se hicieron colons, una colectomía parcial, etcétera, y se hicieron también laparotomías en general y se hicieron histerectomías laparoscópicas. Todo esto por vía laparoscópica. Era la primera vez que se hacía eso allí en este hospital. Y es un hospital grande, se me pierde el nombre ahora, Luis algo, no me recuerdo, Bárcega. Nosotros vamos a tener un invitado hoy que es allá de Ecuador, que le vamos a preguntar para que nos dé el nombre del hospital. Porque a mí se me, como lo estoy aquí poniendo sin buscar en los récords, pues lo estoy haciendo de memoria. Después de aquellas intervenciones, claro, antes de la intervención se hacía una clase teórica, se hacía la intervención de los casos que presentaban ellos y después de la cirugía se hacía otro resumen para el posoperatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue que, se hizo aquella semana que fue fabulosa, y esto es de educación, de lo que nosotros hemos hecho también para educación, que fue para Ecuador en este caso. Y me recuerdo que inclusive la compañía que producía los instrumentos laparoscopios de esta categoría, que fue invitada por nosotros a que llevaran un equipo, para trabajar con ese equipo allí y enseñar a hacer las esterilizaciones, etcétera, etcétera. Esta compañía se emocionaron tanto allí la gente que iba que llamaron a sus directores aquí en los Estados Unidos e hicieron una donación de equipos de laparoscopia que para este hospital precisamente le hicieron Verdaza, creo que es el hospital Luis Verdaza, le hicieron una donación de todos los equipos de laparoscopía abdominal y estuvieron muy, 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 fue más de lo que nosotros esperábamos, porque nosotros queríamos que nos prestaran los equipos sin tener que pagar alquiler y que, vaya, se utilizaban y se regresaban. Pero quedó la cosa y que en el mismo viaje hubo una donación que fue de unos cuantos miles, varios miles de dólares, ¿ves? Posterior a este viaje, se hicieron otros viajes más que el doctor Serentil siempre iba con su equipo. Allí iba el doctor Galeano también, iban internistas, iban anestesistas, siempre que trabajaban junto con los de allí de Guayaquil. Se trabajaron en otros hospitales también, cirugía general, por ejemplo, el doctor Galeano era cirujano general, pero también hacía torácica, así que se presentaron algunos casos de cirugía torácica que él lo pudo complementar allí también. Tuvimos en varias ocasiones, tuvimos como 2 años yendo allí a atender, hasta el año 98 yo creo, más o menos, tuvimos yendo a atender allí en estos lugares, hasta que tuvimos que coger otros derroteros, porque nosotros estamos X tiempo, cuando vemos que ya está complementada la misión, pues nosotros ya dejamos que siga corriendo su tiempo, ¿no? Así fue que Guayaquil, nosotros nunca fuimos a Quito, siempre fue el trabajo fue en Guayaquil y siempre fue dedicado con la universidad que la Escuela de Medicina de la Universidad de ahí de Guayaquil, que era y con las instituciones católicas que habían ahí, los cuales se comprometieron en traernos a los pacientes correspondientes y nosotros a resolverles y ayudarles a resolver los problemas. Y como le digo, por espacio de 2 años se estuvo mandando material de quirúrgico para hacer operaciones de todas las categorías, etcétera. Pero más bien ellos la que siempre necesitaron fue la cirugía general, que fue la que se hizo más énfasis aquí en este lugar.
Yo recuerdo la importancia del trabajo que realizó en aquellos años el doctor Serentil, desde el lugar donde él estaba, en la cantidad de insumos y de equipos médico que consiguió
sí,
para...
Sí,
para
porque él estaba en Port Charlotte, pero era un hospital que era un hospital de enseñanza también y estaba en una cadena de hospitales de la Universidad del Sur de la Florida, es como se llama la universidad que está allí en Tampa. Y entonces la Escuela de Medicina, pues este era uno de los hospitales de la Escuela de Medicina y por ahí rotaban los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó? Que como él era profesor allí de cirugía, profesor adjunto de cirugía y demás, pues allí hicimos el contacto a través de él y entonces él le puso el caso del Miami Medical Team y después de este momento de que fuimos allá a Guayaquil, que se llevó el team de allí del hospital Fort Charlotte, etcétera. Fue un impacto muy grande porque ahí no había nadie que estuviera haciendo nada y la gente y los americanos les gusta hacer muchas obras de esta categoría, entonces se brindaban voluntariamente, pero nosotros muchas de las cosas que les pedimos fue insumos y de todos los hospitales aquellos empezaron a recoger cosas y aquello fue una cosa que era increíble. Nosotros sacábamos camiones, ¿tú te acuerdas? Camiones de 40 pies llenos de cosas, inclusive muchas veces...
Equipos importantes, pues, no, y claro, costosos, que eran donados.
Hasta un TAC, un CAT scan, un scan de eso, nos donaron hasta un TAC, que nosotros... Bueno, este era, teníamos un compromiso y lo llevamos a Nicaragua porque teníamos compromiso y se puso en el hospital Manolo Morales, que algún día hablaremos de esto porque esto trataron de llevárselo para Cuba, sí. Y cogimos todo el mundo y cayó todo el mundo preso allí, pero esto fue un espectáculo. Pero bueno, eran camiones los que se sacaban de todos esos hospitales cada 2 semanas o 3 semanas, que habían, inclusive había veces que cambiaban las camas de hospital, camas eléctricas buenas y grandes. Decían, mira, hay que buscar ahí 35 camas y teníamos que llevar un camión de tal categoría y cargarla porque ella la cambia. Aquí todos los años cambian el material de los hospitales.
Yo recuerdo, doctor, en aquella época que nosotros comentábamos si pudiésemos llevar esto para Cuba.
No, claro,
con las necesidades que hay en nuestro país.
Claro, claro.
Pero siempre decíamos, pero en el futuro podrá ser.
Claro.
O sea, cuando Cuba sea libre, todos estos hospitales americanos y de otros países, cosas que ellos ya desechan, no es porque estén malas, sino porque...
Por leyes, todos los años tienen que cambiar el equipo.
Y son utilizables estupendamente.
Totalmente
bien.
Totalmente utilizables. Un año o 2 años lo más que pueden los equipos estos estar en el mercado, haciendo utilizados aquí en este país. Por lo tanto, el resto, ellos lo regalan o lo venden un precio tan barato que da pena, de verdad.
Claro. Bien, es sumamente interesante siempre la historia de Miami Medical Team, el doctor Manuel Azugaray, que estaba ahí y que en todo momento, y que ha estado siempre y seguirá estando en la labor de Miami Medical Team, nos cuenta esta historia tan tan fascinante de labor humanitaria, sin recibir un centavo de un gobierno ni de nadie, sencillamente con la labor de ellos, los médicos, los técnicos, un trabajo bien importante que se ha realizado y que estamos preparados para realizar ahí en nuestro país cuando sea el momento de la libertad. Nos despedimos por el momento. Tan solo en breves minutos estaremos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día.
Aquí va en el Niño Vázquez para que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de la pequeña Ariana Grande. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo que lanzó a la fama mundial a la diva de divas, Britney Spears.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, Algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Y continuamos nuestro programa. Efectivamente, el doctor Manuel Rezugaray hoy nos trae una invitada muy especial, que estoy completamente seguro será del agrado de ustedes la información que ella nos brinde. y su trabajo junto a los cubanos al servicio de la humanidad. Adelante, doctor.
Bueno, pues sí, para nosotros es un alto honor y satisfacción de tener aquí con nosotros un miembro del Miami Medical Team, pero que es un miembro que no es cubano. Este es un miembro que es de estos miembros que hay, que son de otras naciones y que se han incorporado con nosotros y hacen trabajos con cualquier país, como cuando se presenta un problema. En este caso se trata de la doctora Laura Alavedra, la cual es de Ecuador. Y ella me va a decir, cuando empecemos a conversar, el nombre del hospital, que a mí se me olvida, que ya me estoy poniendo viejo y se me olvidan estas cosas. Pero ella precisamente es de allá de Guayaquil y estudió medicina allí en la Universidad Católica allí de Guayaquil, y trabajó y después emigró aquí a los Estados Unidos trabajando muy con nosotros desde hace muchos años y yendo a visitar muchos países con nosotros desde finales del siglo pasado prácticamente. Pero después de que nosotros estuvimos en Guayaquil, y a pesar de que estuviésemos en Guayaquil, y ella estaba trabajando allí, ella allí era especialista en obstetricia y ginecología, pero no tuvimos el gusto ni el honor de conocerla entonces, y fue aquí en Miami en donde nos conocimos y se nos incorporó y ha estado siempre con nosotros en todo. Y cuando no la llamamos, pues se pone brava. Es decir, que se pone brava y no echa responsos y todo. Doctor, es un honor para nosotros tenerla acá. Usted sabe que la queremos mucho y que tenemos gran consideración de usted por su trabajo, por su carácter, por su bondad y por todo. Así que háblele aquí por los micrófonos, que allá en Ecuador también la oirán, porque este programa se oye también por onda corta en todo el mundo.
Ok, mi nombre es Laura Alavedra. Me eduqué en la Universidad Católica de Guayaquil y pues me gradué allí. Empecé en el año 68 y me gradué en el 75. Trabajé pues en el Hospital Luis Bernaza, que el doctor quería decir, pero dijo Luis nada más, pero no dijo Luis Bernaza. Y trabajé también en la maternidad, que no sé si le habrán cambiado el nombre, Enrique Sotomayor. Todas ellas han sido movidas de su del original, de su lugar original. Y entonces pertenecía allí a la sala Santa Cecilia, no, Santa Margarita. Y en el Bernaza, a la Santa Cecilia, que en aquel tiempo estaba el doctor Franco. El Hospital Luis Bernaza pues era cirugía general, pero era solo de mujeres.
Es decir, cirugía general femenina.
No, para mujeres nada más. Solo las mujeres, sí, porque el hospital estaba como dividido hombres y mujeres, sí, pero no sí. Quería decir que pues podía, bueno, si lo necesitaban al doctor, pero como había tantos doctores, bueno, allí era solamente era para mujeres. La sala Santa Cecilia se hacía operaciones de vesícula, de apéndice. Lo que más se hacía era eso, o si no, por ejemplo, cuando había cuando se le revienta el divertículo,
una diverticulitis.
Sí. Todo eso se hacía allí. Y también estuve allí haciendo lo que se llama tratando de encontrar cáncer en el saco de Douglas, ¿no verdad?
Sí.
Entonces, tuve que dejar, pues usted sabe eso, uno lo tiene que dejar, porque si se viene para acá, tiene que dejar eso a otras personas, no sé. Pero era tan perfecto eso de se les inyectaba agua nada más, agua salina en el fondo del saco. Y después usted lo recogía, y si la persona tenía cáncer, no se sabía dónde, ¿no? Pero se recogían las células, tenía cáncer la persona. Se caían ahí en el fondo de saco de Douglas. Bueno, y después en la maternidad estuve, que ese sí era el hospital de mujeres nada más. Ahí estuve haciendo el calostro, se examinaba para ver si había cáncer. O sea, con tiempo. O sea que, para que si ella tenía cáncer, como nunca se ha sabido, que se contagie, ¿no es verdad? Bueno, y al menos en ese tiempo. Bueno,
el calostro, pues explíquele para que ellos.
Ah, sí, el calostro es lo que la mujer, después de tener un baby, es lo primero que produce cuando.
El pecho.
En el pecho, en las mamas. Entonces, allí se recogía eso para hacerle un estudio a ver si habían células cancerosas. Ahora.
Ay, qué interesante, ¿eh?
Sí, sí. Y el otro que le dije en el hospital Luis Bernaza. Sí,
Luis Bernaza.
Ese era. Bueno, yo no sé si lo harían igual, pero este de acá, el del Bernaza, era hecho una cosa tan realmente.
Muy interesante también.
Sí, sí. Se hace con agua salina, el 0.9, ¿no? Sí, 0.9.
Sí, sí. Romaceli.
Y después sí. Y entonces se sacan las células, se extrae del fondo de saco de Douglas y ya se aspira. Bueno, a mí lo que siempre me llamó la atención es que esa era una forma de saber que la persona tenía cáncer en la forma más sencilla y más barata. Uh-huh. ¿Con qué se hacía? ¿Con qué se hacía la tinción? Con tuolidina.
¿Ah, sí?
Sí, fantástico. Pero usted sabe que eso se podría hacer hasta, por ejemplo, en un caso, ¿no? Que haya algún desastre tan grande y se le puede hacer a las mujeres. Porque lo único que se necesitaba era una aguja larga con una jeringuilla. Bueno, ya cuando yo vine acá, pues estuve trabajando con ese doctor. Y
¿vino para acá cuándo usted?
En el 80.
¿En el 80?
Yo vine con el Mariel, pero no en el Mariel, no por el Mariel.
Porque, en la época del Mariel.
Sí, pues exacto, pero eso es como una broma, ¿no?
Sí.
Que se hace. Y...
¿Y trabajó aquí con quién?
Trabajé con el doctor Chofli Tosca, que se fue para Pensacola y pues ya yo para Pensacola no me iba porque yo tenía dos hijas. Después fui a trabajar con el Miami-Dade County Health Department.
Y el eso departamento está, de salud.
Sí, sí, departamento de salud de aquí del
este condado. De este condado. O sea, sí,
bueno,
eso es muy importante.
Sí, y entonces ellos están divididos en muchas cosas. Al menos hasta ahora tienen laboratorio, que es regional, que se llama, pero las clínicas, muchas de ellas fueron quitadas en el tiempo de Clinton.
Uh-huh.
Y pues eso.
¿Las clínicas eran de qué?
De todo, y entonces de ahí.
Para las personas.
De pobres y.
Pobres, ¿eh?
Eso. Y entonces Clinton las quitó.
Bueno, las tenían divididas en todo el área del condado, ¿verdad?
Sí. Esas clínicas, por cierto, esas clínicas dan un servicio tremendo.
Tremendo.
Tremendo servicio. Es para la gente que no tiene seguro, que no tiene recursos, y van allí y dan un servicio muy bueno, muy bueno.
Bueno, ahora pues ya se han quitado muchas cosas, nomás que ha quedado, o sea, para diagnóstico de... si tienen cáncer de cuello.
¿Del cuello de útero?
Sí, del cuello del útero.
Y de mama también, de seno.
Sí, pero lo que más hay es eso. Y si entonces allí le ponen una sustancia con yodo y ya saben si... Y también le hacen biopsia para saber si tiene cáncer.
Es decir, le hacen Papa Nicolau y biopsia, si es necesario.
Bueno, sí, Papa Nicolau siempre, pero la biopsia ya es otra cosa especial.
Sí.
Pero se ha disminuido.
Para próstata y eso, los hombres no le hacen nada.
No, que yo sepa. Bueno, pero cuando le hacen el examen de orina, ahí sale, si tiene alguna cosa de cáncer, ¿no?
Sí.
Porque usted sabe que lo primero que hace es que le empieza a echar sangre, pero no sangre rutilante que usted la ve, sino es una sangre oculta. Entonces le hacen un examen y ahí saben si está echando sangre y lo pasan a otra cosa.
A otro especialista.
Sí, y el tiempo que yo estaba trabajando ahí, pasé también al departamento de Sexual Transmitted Disease, que es un departamento
muy
fuerte, muy fuerte. Por lo menos para mí era súper fuerte. y
es el departamento de enfermedades sexuales venéreas, que le llaman, transmisibles.
Y entonces
ahí, ¿qué es lo que buscan ahí?
Se busca, pues, por ejemplo, personas que
gonorrea, sífilis, todo eso.
Sí, pues todas las enfermedades venéreas, cualquiera, se mira al paciente, se
clamidia, que es tan abundante.
Uy, eso es en cantidades. Y la gonorrea también, y hay veces también la sífilis. Entonces, ahora, hace poquito me parece que oí que había aumentado la sífilis otra vez.
Sí, aumentó.
Y el HIV también está aumentado.
Es un departamento especial de HIV. ¿O está ahí mismo en ese?
No, ahí mismo.
¿En ese
ahí
mismo?
Mismo, es un departamento grande. Pero la gente no sabe. Y ahora no es que le sacan sangre de la vena, sino que es en el dedo nada más. Uh-huh. Y en minutos le dicen si usted lo tiene o no. Claro, porque como ahora hay ese cóctel de medicina, entonces la persona puede vivir años. Pero tampoco no puede, si después de que sale de ahí, no puede estarse juntando con otras personas que tengan HIV. Porque entonces cada vez
lo potencializa.
Este microorganismo, como es un retrovirus, él cada vez se cambia.
Se muta.
Uy, Dios mío, sí.
Sí, ese es el problema que tiene ahí, que muta, que se cambia y le huye a la...
Sí.
Y le, es como disfrazarse, ¿vale?
Él se hace un disfraz y entonces
se hace inmune a la medicina y entonces pues...
No, y aparte de eso no se puede estar contagiando porque a cada rato, porque se puede contagiar de ese nuevo virus y entonces ya no va a ser el que tiene, sino que el que viene, ¿no verdad? Entonces ya es doble.
Es una infección paralela.
Ah, exactamente. Y entonces la persona se debilita demasiado. Y entonces no se
ha logrado todavía con este virus del HIV, no se ha logrado todavía cortar esa capacidad que tiene a cambiar, ¿no? A mutar.
No se sabe por qué lo hace, cómo lo hace. No, bueno, casi todos los retrovirus. Ahora, pues, lo único que yo me encantaría que encontraran como un doctor de... Ahora en North Carolina encontró que el retrovirus de la polio, porque es un retrovirus de la poliomielitis, ese puede quitar los tumores cancerosos. Uh-huh. Y lo ha hecho y lo hizo en 2 años. Le quitó un tumor a una enfermera que lo tenía en la parte izquierda del cerebro y se redujo y se desapareció. Pero es un retrovirus contra otro retrovirus. Pero claro, ese doctor es un científico especializado en virus, o sea, un biólogo.
Sí.
Un biólogo. Bueno, ahora con ustedes, yo con el Miami Medical Team, pues yo he tenido la oportunidad de ir a muchos países y conocer a muchos cubanos que están, pues, han salido de Cuba por la situación, ya sea de pobreza o situación política, porque allí usted tiene que decir soy o no soy, soy a favor del Partido Comunista o no soy del Partido Comunista, que eso es lo que ellos, si vienen y son inteligentes, buscan la libertad, porque la libertad es libertad y no se puede cambiar. Ese es el Y entonces muchos tienen miedo de que aquí los vayan a regresar. Y así, por ejemplo, yo he ido a Costa Rica, a El Salvador,
a Haití.
¿Cómo se llama? Con los terremotos.
Puerto Rico
de ahora poco.
Con el huracán María, ¿no?
Sí. Y eso sí es tremendo.
Hablando del departamento de salud de aquí, ahí también ellos también trabajan en el asunto de los restaurantes, las comidas.
O sea, eso es prevención, eso ya es otra, se trabaja ahí en los restaurantes, en los hospitales también, se hace cultivo en las cuartos de cirugía. Se hace cultivos también en los en los lugares estos de restaurante, y también se busca muchas cosas
en
los
restaurantes. Se trabaja mucho
en las escuelas, porque yo no sé qué pasa con las escuelas. Miren, no es por dinero, es por desidia, se llama eso, ¿no? Entonces no quieren trabajar la gente, no sé qué está pasando, pero hay gente que no quiere trabajar, no sé si es que vienen ya gente así ociosa a querer estar en este país, porque aquí no es de venir y camino y ya me tengo el sueldo, ¿no verdad? Y entonces, por ejemplo, yo vi muchas cosas así en los lugares que hay emergencia, ir a una escuela que el súbar se estaba regresando en plena cocina. Entonces, allí uno va y le dice, bueno, tiene usted tantas horas para parar eso y destapar lo que sea, lo que está tupido. Bueno, y entonces después de que usted le dice eso, usted llega, ¿no? Da hasta las 5 de la tarde, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que encuentra? Ahora, un cucarachero que sale de las escuelas. Bueno, una cosa espantosa, porque la cucaracha trata de ir a los sewer, a los septitan, a todo, ¿no? Y la gente, o sea, sí,
donde están los desperdicios de comida.
Sí. Aquí no solamente se necesita que pongan un sewer enorme, como veo yo que están poniendo, ¿no?, en las calles, sino que eduquen. Tienen que educar a la gente. La gente dice, ay, no, yo echo el café, yo echo el arroz, que el, todo lo que le sobra, ¿no?, por allí. Y hay una cantidad de tupiciones que usted no se imagina.
Y explota la tubería.
Sí, explota la tubería. Explota porque en lugar, él ya no puede pasar. Y aparte de eso, porque si, por ejemplo, lo hicieron hace 40 años, vamos a suponer no más que 40, le meten el drano y todo. Mire, se come el drano, se come la tubería de metal.
El drano es una sustancia para destupir, ¿no?
Sí.
El drano, pero es se come también la tubería.
Sí, se come la tubería. Entonces, vamos a suponer en una casa, en lugar de destupir, ¿sí? Vamos a suponer.
Sí, destupe.
Destupe, pero.
Pero perfora.
Esta es la tubería.
Se
y
come
le
la
hace,
pared.
Sí, entonces le hace el hueco arriba. Sí. Y entonces, si la casa, vamos a suponer, es de madera, entonces le sale para arriba y le daña la madera. No, eso es increíble, sí, todas las cosas que se ven.
Algo impresionante para mí, de verdad, es la presencia de la doctora, su solidaridad con nosotros los cubanos, que ha mantenido siempre con su participación en Miami Medical Team, pero también su obra humanitaria, que utiliza Miami Medical Team y sus propios medios para servir a la humanidad, ¿verdad? Sus conocimientos médicos están a la beneficio de quienes necesitan, y a veces porque no tienen los recursos, ¿no? Y esperamos que también podamos contar con su presencia en nuestra patria cuando sea liberada, allá
a Cuba.
Compartir con nosotros la reconstrucción médica y de todo sentido en nuestro país.
Hay que buscarle una como una visa para que pueda entrar allá.
No, ella va con sin nosotros, visa. Ella va con nosotros sin visa. Bien, estimados amigos, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y que compartan con nosotros el agradecimiento de la doctora por su solidaridad con ustedes y con todos. La semana que viene los esperamos a esta misma hora en el mundo médico del Miami Medical Team, el doctor Manuel Azuera.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, Alguien a Quien Amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Micah Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. Yeah. Even when it feels like my world. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower. I think your love would be too much. Or you'd be left in the dust. Unless I stuck by ya. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you. La intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas, Sweet But Psycho, Dulce Pero Psicópata. Ella quiere beber de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA. Es la composición latina más difundida por la radio. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojo siempre veo mi reflejo. Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí. Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un acaso. Pon lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa pa' allá, no me eche el brazo. Y no me vuelvas a decir, bebé. Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.